Volvemos a encontrarnos, como hicimos semanas anteriores, con Gary Castro, quien nos va a desarrollar algunas cuestiones que tienen que ver con esto que estamos festejando hoy, que son los 100 años de la radio en la Argentina y en el mundo. Somos los que levantamos la bandera diciendo, nosotros fuimos los primeros. Bueno, Gary Castro, ¿cómo estás? Buenas tardes, Esteban te saluda.
Pero ¿cómo va, Esteban? Muy buenas tardes. Nunca se dijo esto en radio, un lugar común. Saludos a toda la gente, a toda la audiencia de San Martín de los Andes, de Radio Nacional y todos los aledaños. En estos 100 años de la radio, realmente estamos tan jóvenes que ya cumplimos ahí 100 años.
100 años, igual nosotros, digamos la verdad, nosotros vivimos solamente los últimos 50, no, los últimos 20 años. ¿Cuándo fue tu primer contacto con la radio, con la radiofonía desde este lado del micrófono, no?
Generalmente la radio se construye primero escuchando.
Exactamente,
¿no?
Eso hemos traído, pero quiero ver desde este lado cuándo fue.
Desde este lado, del micrófono,
sí.
La primera intervención. Yo primero entré en la tele, entré en Matrimonio.
Ah, vos sos de tele, cierto.
Yo primero entré la verdad, no te voy a andar mintiendo, Esteban, recién nos conocemos, te empecé a querer, ahora no te voy a andar mintiendo.
No me mientas ahora, pero me acuerdo que me han dicho, no, él es, esta persona es de tele. No.
Yo arranqué como músico, o sea, siempre sí. Tratando de no trabajar.
No hablo de todos los que están acá al lado mío, digo, algunos.
Hoy hablamos en la radio en la que trabajo, en Somos Radio, en la radio de las Madres de Plaza de Mayo, decimos, sí. ¿Qué pasa si la gente apaga la radio? ¿Vamos a tener que ir a laburar? Dijimos, ¿no?
Claro, ¿no? Tenemos que salir a laburar.
Pero por favor que no se den cuenta, menos en ese momento de pandemia, ¿dónde vamos a conseguir algo para hacer?
No.
Pero no, claro, respondiendo a lo que vos me decías, yo arranqué como músico, después pasé por una cuestión súper fortuita que algún día te voy a contar,
sí.
una anécdota de cómo entré en Match Music, y después a partir de ahí me dieron todas las oportunidades que no me habían dado nunca.
Claro.
Para aparecer en ese lugar, en ese electrodoméstico que está siempre arriba de una biblioteca, de una mesita, ¿no?
Qué lindo.
O colgado, sino desde un soporte. Y entonces ahí entré en Rock and Pop yo, directamente.
Muy bien. Siempre.
En la vieja Rock and Pop de la calle Entre Ríos, que estaba todo el elenco estable, y a mí me mandaron a hacer trasnoche. Y que este tiene cara de trasnoche.
Qué lindo. Bueno. ¿Y qué año es? ¿Qué año era la Rock and Pop?
Rock and Pop fue, habrá sido desde el 95 en adelante, dos o tres años, primero por una emoción, imagínate que como músico, ya que te pasen una canción, que después te pasen una canción, te la puede pasar cualquier amigo para hacerte un favor, ¿viste?
Sí.
Porque yo en un programa, pero después ya que te pasen una microguía, yo escuchaba todo el día la radio o las radios en aquel momento para ver si me pasaban los 15 segundos de microguía, o sea, imagínate lo que era la emoción sonar en Rock and Pop. Y después cuando me llamaron para trabajar en Rock and Pop sin haber hecho... Yo estudié periodismo, pero sin haber hecho nunca radio ni nada,
sí.
Las oportunidades se fueron así como precipitando como catarata de Niágara, ¿viste?
Ah, muy bien.
Y bueno, nada, ¿sabes? Es salir al toro, cerrar los ojos, agarrar el fierrito y comunicar. Comunicamos todo el tiempo, ¿viste?
Sí.
Yo, por ejemplo, te decía que como escucha, me acuerdo... linkear el rock y la radio desde aquellas noches cuando era pequeño, no era tan grande como ahora, poner edad y escuchaba que se bajó Alberto Badí a principios de los 80, con aquellas en AM, porque al principio el rock era en AM.
Claro,
o sea,
claro, sí.
Era en radio AM, o sea, antes del auge de las FM. Entonces, por ejemplo, desde Juan Alberto Badía hasta después la guerra de Malvinas, que eso precipitó también que los milicos para darle un guiño a la juventud, por el, no sé qué, prohibieron la música en otro idioma. Entonces, durante toda la invasión y posterior a la invasión, se escuchó solo música nacional.
Claro.
Eso hizo que, por ejemplo, radios, algunas radios empezaron a abrir las puertas y empezaron, por ejemplo, programas ya después en los mediados de los 80, como 9 PM, por ejemplo, 9 PM con Lalo Mir, un prócer, me paro,
sí.
Y con la Negra Bernassi, Elizabeth, que siguen haciendo las delicias de todos nosotros. También en continuidad estaba Submarino Amarillo, por ejemplo, con la enana Marcela Feudale, que después pasó a las huestes de Tinelli, pero fue también una de las primeras que estuvo en Rock and Pop, incluso con Mario Pergolini y toda esa gente.
Sí.
Y también en Tom Lupo Show, o sea, Tom Lupo que fue un gran hacedor de artistas, pero más allá de todo, colaborando con la difusión. Ahí nos empezamos a dar cuenta que era muy importante la difusión, antes de la llegada de la FM, antes de la llegada de Rock and Pop y de todo eso, los chicos se empezaron a acercar a la M cuando se dieron cuenta que no era solamente tango, folclore, chacarera y chamamé, cosa que está buenísimo también, todos esos rubros. Pero el rock se fue acercando a la radio se fue pegando a las orejas de los jóvenes y de las jóvenes, y bueno, te digo, esto es anterior a la etapa de la FM. Ahí recién apareció la FM cuando se dieron cuenta que en la M a la noche había una cosa que interpelaba a la juventud, que interpelaba las cabezas, que interpelaba con la música, y que había también, estaba la oportunidad para los músicos de poder tener difusión.
Claro, de traer el tema al aire más allá de la música.
Claro. Más allá de todo, por ejemplo, ahí yo tengo producido, porque obviamente estamos produciendo
por
todo
supuesto.
El día para esto, obviamente.
Sí.
Ahí tengo un corte que de uno para mí, uno de los próceres de la radio y del rock, que es justamente que nombré recién y que me paro también, que es Carlos Galanternik. Un chaqueño nacido en Charata, Tom Lupo, que bueno, que cayó también en la radio como una especie de casualidad, psicoanalista él de profesión y poeta. Tom Lupo fue un gran hacedor de artistas a partir de lo que yo te decía, de darle más allá de pasarle una canción, empezar a como hacerse amigo de los músicos.
Claro.
Ahí yo tengo preparado, que arreglé con Germán, un pequeño cortecito de cómo Tom explica por qué le daba oportunidad a los músicos.
Ah, muy bien, vamos a escucharlo.
A mí un poco me daba vergüenza decirle que no a un grupo, porque un tipo que trae un demo, un grupo, no es un chico que escribió un poema en un bar porque lo dejó a la novia, te quiero mucho, te extraño. Es alguien que tuvo que componer una letra, una música, que tuvo que ensayar, comprar instrumentos, grabarlo y traerlo. Era un trabajo industrial, y que no tuviera lugar para difundir, a mí me parecía realmente algo grave. Y escuchaba grupos que me llamaban mucho la atención, la calidad. Fui a escuchar un grupo llamado Redonditos de Ricota, que decía, caramba, otro llamado Soda Stereo, otros Ratones Paranoicos.
No eran, en ese momento nadie los conocía.
Ni siquiera tenían disco los Redondos. Y a mí me parecía una especie de crimen, directamente, que el 95% de la música que pasara en las radios fuera en inglés. Ya tenía la noción de lo que era robarle la lengua a toda una generación, que no... Me encontraba con pibes que decía, a mí los Rolling me cambiaron la vida. Le digo, ¿y cuál fue la letra que más te impactó? No, yo inglés no sé, pero me cambiaron la vida. Y no era posible.
Hasta aquí fue el Tom Lupo Show. Buenas noches, Bariloche. Y otra cosa, mariposa.
Qué hermoso esto. ¿Vos tenés ahí, tenés un archivo radiofónico importante?
Tengo un archivo radiofónico importante, y bueno, lo bueno ahora de Google, Mr. Google y todas las herramientas hacen que bueno, que no sabes si va con MP o NP o lo que sea, así como una cualquier falta ortográfica, también googleás y en un segundo puedo pasar por un erudito.
Qué bien. Impresionante. Muy bien, bueno.
No, y si me das media hora te hago otro archivo más y nada, y te pongo como loco.
Hay que hacer, no, pienso que más allá de eso hay que conocer, hay que saber qué buscar, ¿no? No solamente el resultado es importante, hay que saber qué buscar.
Sí, pero claro, pero bueno, todas las etapas tienen sus pros y sus contras, ¿no?
Sí.
Antes era solamente tener, como hablábamos el otro día, el chip de la memoria, dejándose en sucia y que era vamos a limpiarlo un poco, y, bueno, y ese tipo de cosas como hablábamos, pero bueno, a mí me parece que también ya cuando nos vamos poniendo un poquito más grandes, algunas herramientas que se pueden usar, como por ejemplo el hecho de la tecnología, e ir a buscar archivos y todo eso, hace la vida un poco menos difícil.
Claro, sí.
Antes tenía que ir a la biblioteca, sí, disculpe Beta, no, sí, mirá, fíjate, revisá. Ahora directamente con que sepas escribir el nombre, Carlos Galanternik, ya te sale que nació un 22 de octubre, escorpiano él del año 45, que se fue un 4 de mayo del 2020, hace muy poco, a los 75 años, que bueno, que fue un prócer y aparte un gran tipo, ¿viste?
Sí, eso es importante. Eso, lo bueno es que ahora aparece también. Gran tipo te pone al lado Google.
sí, yo por las dudas no me googleo.
Te pone estrellitas al lado, te pone deditos por arriba, 5 deditos para arriba, gran tipo.
Sí, me das un poco de miedo.
No. Va a pasar.
Yo,
falta poco.
No solamente pienso en mí, y ahora me está sacando el guión de nuevo.
Sí,
pero llamame los Gautier.
Me encanta. Está acá, dice.
No.
Y me está haciendo pulgar para abajo, me dice. No le saques el guión al chico, me dice.
¿Qué está pasando, señor Castro?
Discúlpeme, discúlpeme, señor director. Le hice la pregunta que no tenía anotada. Sabía que no debía ser Álvarez.
Álvarez. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe que me llamó Álvarez?
Yo sé todo.
Álvarez, ¿cómo le va, Álvarez? Tenemos que ver una vez por semana.
Sí, sí. Bueno, continúe.
Continúe con el guión.
Continuamos. Decía que sí, que me dabas un poco de miedo porque si que en Google, en Wikipedia, tiene los pulgares para arriba y ese buen tipo, me da miedo por mí y por algunos amigos. Que no es Gautier.
Tiene 5. Acabo de googlear los 5 pulgares para arriba, así que no hay problema.
5 lucas de deuda tengo yo.
Eso también aparece.
Con la tarjeta. 5 lucas con la tarjeta tengo.
Mira, te están pasando factura. Después te llama. Factura digital solamente,
El otro día la última vez que fui a un restaurante en la pandemia, le dije al mozo, ¿me aceptan tarjeta? Sí, le mando una para Navidad. Sí, me calentó, boludo. ¡Está bien!
Está muy bien, lo tenías anotado ese, no estaba no era del guión.
No, ese lo tengo otro, pero lo sé.
Lo saco de la mano.
Muy bien,
Gary. Bueno, volviendo al guión.
Volviendo al guión. Es importante, más allá de que a la luz de los años, podemos decir que Rock and Pop interpeló, acompañó, contuvo, la gente se levantaba con Rock and Pop, se acostaba con Rock and Pop, la gente aprendió a escuchar también, más allá de que el sonido está más bueno, el sonido de la FM, hoy una M también que tiene una aplicación o que sale por internet, sale igual que el sonido de una FM, pero en aquel momento era muy impresionante, también como del cambio del disco al CD, también el cambio de la M a la FM, por eso la FM tuvo y tiene tanta trascendencia en lo que es la música.
Sí.
Rock and Pop tuvo su primera emisión aquel 23 de enero de 1985, y fue así como un emprendimiento medio hacia las apuradas, bien rockero, ¿viste? Incluso a nivel económico tuvieron algunas situaciones en las que después eso hizo que se empoderen ciertos personajes que estaban ahí adentro, ya al cargo de los micrófonos. Te puedo decir, Lalo Mir, La Negra Bernazzi, Tuki, que se nos fue hace poco y que también lo extrañamos, Bobby Flores, Juan Di Natale, el Ruso Berea, que hacía las eternas trasnoches, todos los que alguna vez nos tocó pisar no solamente las baldosas para llevar un disco, sino después también para compartir un estudio o un piso o una noche, una trasnoche, como me pasó a mí. A la luz de los años podemos con cierto resquemor decir que también fue un vaciamiento en cuanto a dejar a los jóvenes de la política y hacer solamente de la música eso, ¿entendés? Y a mí me parece que, como siempre venimos hablando en estos jueves que nos encontramos, a mí me parece que la música tiene que tener un puente y tiene que linkear con la política, porque la política es la única herramienta transformadora de la realidad de la gente. Entonces vos desde la música también llevas una bandera, ¿entendés? A mí el que me dice, no, yo me hablo de música, yo dice de política no hablo, eso es un pelotudo.
No, no se puede. Es como como el sanguchito. Pelotudo, el sanguchito de miga solo como el queso, es para nada, es una mentira lo que hace. Bueno, música sin política. Y escúchame, ¿hay algo que hayas preparado de Lalo y de Bernazzi?
Y de Lalo de Bernazzi, que fue para mí uno de los programas de cabecera que yo, antes de ser músico y todo eso, escuchaba. Y mi primer demo yo se lo llevé a Tom Lupo me creo que era Radio del Plata, sí, en la Avenida Santa Fe. Y un día te voy a contar la anécdota de lo que fue también mi primer demo. Pero sí, tengo ahí preparado, tenemos preparado ahí con Germán, produciendo un corte de La Negra con Lalo, una cosa medio así, como una pincelada, para escuchar cómo era la radio en aquel momento en AM.
En AM.
Claro.
Muy bien, vamos a escucharlo.
Bueno, Elizabeth, en este momento yo me encuentro muy relajado y muy natural aquí en este su consultorio, un poquitín nervioso, ya que esta noche nos vamos a reencontrar muchísimos compañeros de nuestra escuela secundaria, algunas compañeras, claro, aunque como íbamos en el turno tarde, eran menos las chicas que los muchachos. Las recuerdo. Veo sus caras cuando jóvenes. Veo.
Frito, ¿vamos a jugar a la escondida? Dale, Frito, juguemos, dale.
Bueno, pero vamos por acá.
No, por ahí no. Quiero que te escondas conmigo.
Estamos detrás de la ligustrina.
No, que ya estuve con los otros compañeros. No, la ligustrina ya estuve con Gutiérrez. Me gustaría ir con vos, ¿sabes dónde?
¿A dónde?
Detrás del escenario.
¿Fretitas? ¿Fretitas? ¡Fretitas! ¡Fritu!
Ah, sí.
¿Qué le pasó?
Estaba soñando que corríamos por detrás de un... Ahí estamos en el aire.
Sí, Fred.
Puedo hablar más.
Ay, Fretitas, nunca se va a relajar.
Mi coche estaba aquí aparcado. La grúa se lo ha llevado.
No hay problema.
Muy bueno, impresionante. Me escucho este tema y ya se me pone la piel de gallina. Era una parodia de la AM, vos me querías decir. ¿O no, era en AM?
Era AM.
Mirá vos, acá estamos en la duda si hicieron AM. ¿Esto fue después de la Rock and Pop que hicieron?
No,
que...
anterior.
Esto es, no. Esto es 9 PM,
sí.
El claro. Programa que hacían en Radio del Plata.
Radio del Plata. Pero
el primer programa que hicieron juntos, Elizabeth, sí. Bernazzi y Lalomir.
Está bien.
Claro, y que después, claro, iba a Submarino Amarillo con la Nana Feudale.
Bien,
y
bien,
bueno,
bien.
Siempre con un locutor del Plata, de turno. Y ahí estaba Tom Lupo, la última parte, que era el Tom Lupo Show.
Pero muy bien. Acá es que la edad se nos cae encima y se nos empieza a hacer lagunas mentales. Pero está perfecto. Clarísimo. Y aparte, ¿quién hizo la investigación de todo esto? ¿No? ¿Deciste vos?
No sé.
Vos,
deciste. No sé, oficial, traiga el móvil.
Sí, por favor, rapidito, con repare. Bueno, veamos. Y entonces, continúa la radio, continúa. ¿Qué pinceladas tenés más para traernos?
Y después, Rock and Pop sigue estando Rock and Pop, ya, bueno, sí. ya Rock and Pop es una especie de meteorito en el vacío, después de haber tenido una gran constelación de estrellas cayendo como catarata en Iguazú. O sea, Rock and Pop dejó de ser Rock and Pop, más allá de ciertos, lo que yo te decía, el vaciamiento de la política y todo ese tipo de cosas así, fue también como una gran fuente de inspiración, incluso para músicos, que después dicen, no, sí, yo las influencias que tengo, las influencias que tenés en la radio, porque vos no podés tener todo, ahora sí, pero en aquel momento vos no podés tener todos los discos de todo el mundo.
No, claro.
Entonces la forma de poder vos acercarte, no solamente a la música nacional, porque después, por ejemplo, estuvo La Mega también, que La Mega fue una cosa, y dijeron, ¿o qué se le ocurrió hacer una radio música nacional? Y se mató unos pelotudos, son 30 y pico en ese momento, 40 millones, y a nadie se le ocurrió, sí, se le ocurrió FM La Boca en aquel momento.
FM La Boca, me recuerdo, claro, en aquel momento, sí, sí.
Lo que pasa es que cuando Daniel Haddad agarró poder acá, puso 24 pibes y pibas, o 30 en el centro, a preguntarle a la gente, ¿qué tipo de radio te gustaría escuchar? Y la gente decía, una radio con música nacional de rock. ¡Pum! Sí, pusieron la Mega. Dijeron, qué buena idea, ¿no? La Boca hacía 10 años ya que venía haciendo eso.
Sí,
pero
sí,
viste,
sí.
Con plata, con dinero, siempre parece que las cosas son un poquito más, con más lustre.
Sí.
Y bueno, y eso también fue también como un hallazgo, pasar solo música nacional. También fue así como una cosa, decía, a la mierda, ¿entendés?
Sí. Sí, sí, sí.
La oreja ahí. Pero la FM siempre terminó siendo un gran sitio, un gran nicho de música para escuchar, aún hoy.
Claro, sí, sí, por supuesto. Todavía es un espacio para escuchar música. A veces, en algunos casos, hablamos mucho, pero también ponemos buena música.
Sí, mira, hoy también todo el día fue festejo en la radio, y a mí me parece que en estos tiempos de mirar un poco para adentro, estos tiempos cláusticos, en estos tiempos introspectivos, en estos tiempos en los que nos chocamos contra las paredes, bah, yo no, por suerte, yo salí todos los días y no cuarentení nunca, pero digo, hay que empezar a buscar sectores diferentes, o sea, lugares como lugares cómodos, como sectores cómodos, como para poder apoyar no solamente el culo, sino también la oreja. ¿Y quién te acompaña más que la radio?
No, está bien, sí. Estaba
la radio
ahí.
Tiene esa magia de que parecemos lindos.
Es un buen... No, sí, sí. No, y en este contexto sí es lo que decías vos, es importante. Es un espacio mucho más importante que me parece a mí que otros medios que por ahí están un poquito más tensos con el tema y que están tirando números y sangre por la cabeza todo el día. La radio tiene su espacio un poco más de reflexión y de análisis. Es
sí, igual acordate que siempre existen los productores y nunca te fíes de un productor, es gente que te sonríe.
Me han dicho
te
eso.
Cara de bueno, pero no, da de comer a su familia.
Me han dicho eso.
Tener onda con vos.
Está bien, es verdad.
De productor a productor.
De productor a productor. Bueno, ¿y tenés algo más para que escuchemos?
Y sí, tenemos otra de las próceres, se podría decir ahora en un lenguaje inclusivo, que prócer mujer, que es la Negra Bernazzi, Elizabeth Bernazzi, alguien que nació el 24 de septiembre de no me acuerdo qué año, que también fue candidata y ganó Martín Fierro. Hoy la Negra Bernazzi sigue haciendo de las suyas, puteando a diestra y siniestra y cayendo bien, cosa que no es muy fácil putear, estar diciendo todo el tiempo la que te dije de no sé qué, ¿entendés?
Sí.
Y no ser grosera y cagarte de risa.
No.
Ese tipo de virtud, de talento, de cosas diferentes, la tiene la Negra Bernassi. Y para finalizar, querido Esteban, tengo acá un pequeño alegato de la Negra Bernassi cuando le dejaron una vez sin laburo. Que habla de lo que es la industria de la radio, porque hay una, o sea, la otra vez no me acuerdo quién le preguntó a Andy Kuznetsov, que era uno de los chicos que también trabajaba con Mario Pergolini desde sus programas, estos que se hicieron millonarios, le preguntó a Andy Kuznetsov cómo puede ser que de toda la gente que trabajó con Pergolini, los únicos que son millonarios son vos y Pergolini.
Y bueno.
Si no fue Cancela, mira, eso no lo tengo en el guión, pero si no fue Cancela, pegó en el palo.
Muy bien.
Es así. A veces la industria te vuelve millonario.
Escúchame, ¿y de Bernassi qué vamos a escuchar?
Y de Bernassi, ya para finalizar y ya para despedirnos y saludar a toda la gente, que termine bien el día, que se siga cuidando, cuídate, querete, ojito, quédate adentro, porque esto viene para largo hasta que tengamos la vacuna y todos podamos poner el bracito. Tenemos un alegato de cuando se quedó sin trabajo, que explica en muy pocos segundos lo que es la industria y lo que es el trabajador, que va a poner los labios contra el fierrito todo el día y exprime su cabeza y produce para que esa industria siga funcionando. Y para terminar, volviendo a Tom Blue, a Carlos Galanternik, un prócer que hace poco se nos fue, una canción de Luca Prodan con Andrés Calamaro, El tiempo pasa, nos vamos poniendo tecno, que el germen fue en el Tom Lupo Show de Tom Lupo.
Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Gary, nos reencontramos la semana que viene y vamos con tus recomendaciones de música y a la Negra Bernassi también.
Hay una decadencia, pero no de radios, sino empresarial.
Sí, siempre, claro.
Entonces me parece que quienes tienen las radios, lo único que quieren es ganar guita, y bueno, nosotros también queremos ganar plata. Yo principalmente quiero ganar plata, porque cuando yo estoy en una radio, genero dinero. Entonces no quiero que se la lleven nada más que los otros. Quiero llevármela yo, quiero que se la lleven mis compañeros, y quiero que se la lleve la gente que labura. Porque los que la hacemos, somos los que estamos todos los días acá en un micrófono. O sea, entiendo que hoy la bandera libre es hagan lo que se les canta el culo, sos empresario, podés echar a quien quieras. Y bueno, y acepto las reglas del juego, porque de verdad, los empresarios que se han ocupado de esta radio no solamente han dado la cara, han pagado en término, han estado siempre. Y yo les agradezco, pero infinitamente, que hayan me hayan permitido jugar, porque la cancha es de ustedes, pero la pelota y los jugadores son míos.
Coincide un poco con la noticia de que lo único que progresa con el paso del tiempo es la tecnología. El hombre no, siempre es el mismo. Bueno, inclusive según el poeta, el amor no es
el tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos.
Muy bien, impresionante este tema de Luca Prodan y ahí con Lupo. Vamos a empezar a despedirnos después de esta maratón radiofónica que tuvimos hoy por el cumpleaños de los 100 años de la radio. Vamos a comenzar a despedirnos. Estamos acá para agradecer en este momento.
Así es, Esteban. Bueno, nada, yo soy Juan Pablo Gautier, director de LRA 53, Radio Nacional San Martín de los Andes. Y hoy, en el día de los 100 años de la radio, me parece que lo menos que podemos hacer desde aquí es agradecer a la gente de FM de la Montaña, de Cadena Sur, de FM Pocahuyo, de Radio Municipal y de Radio Fan, con quienes tuvimos duplex durante toda la mañana en el programa junto a Gianni Manuale y Adrián Fernández. También a Pedro Saborido, Alejandro Dolina, que fue muy amable en mandarnos unos mensajes. Y después a Marcelo Figueras, a Norberto Berea, a Mavi Díaz, a Camilo García, a Juan Alonso, a Guillermo García, a Gary Castro, al concejal Martín Rodríguez, que nos hizo llegar sus saludos, al PJ de San Martín de los Andes, que también nos ha hecho llegar sus saludos, a los muchachos de Alfajores Pillangüe,
que nos han hecho
un lindo regalo, a Salvatriche, que nos escucha todos los días, que nos ha hecho llegar unos muy ricos sándwiches de miga.
Los comí, los probé, buenísimos.
A la gente de Cruzada Patagónica, que también nos ha hecho llegar sus saludos. Por supuesto, Alejandro Ponlesica, que ha estado con nosotros hoy en la mañana, director de Radio Nacional. A Rosario Lufrano, presidenta de RTA, Sociedad del Estado, quien es el artífice de todo esto. A la Secretaría de Medios, que se ha encargado no solo de organizar el festejo de los 100 años de la radio en el Teatro Coliseo, sino también de organizar todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de las 49 emisoras de Radio Nacional. Por el otro lado, y antes de saludar a la última a las últimas personas,
sí,
quiero agradecerle al presidente Alberto Fernández, que nos permite a nosotros en esta gestión poder tener una radio libre, democrática, plural, con espacio para todos, para ampliar y difundir derechos. En otro momento esto no podía suceder.
No,
hoy está sucediendo. Y por supuesto, desde mi parte y de parte de todos los oyentes, los voy a incluir a todos, un agradecimiento muy grande a todos, a todes.
Bien,
y a cada une del personal de Radio Nacional San Martín de los Andes, que hoy han hecho un trabajo espectacular. Desde las 7 de la mañana, y todavía falta,
todavía queda,
hasta las 12 de la noche, se viene el Panorama Nacional, se viene Fabiana Rousset y Hernán Soria con Agenda Neuquina, se viene el debut de Andrés Aburto con la gente de la Secretaría de Cultura y muchísimo más. Así que a todos, a todas, a todes, muchísimas gracias.
Gracias a vos, gracias a vos.
No, no, a mí no hay nada que agradecer. A San Martín de los Andes, muchas gracias. Y bueno, vamos por 100 años más, muchachos.
Por 100 años más.
Hola, soy Alejandro Dolina y este es un mensaje para Juan Pablo Gautier, el director de Radio Nacional San Martín de los Andes, y para todos los que trabajan en esa radio, en el día en que la radio cumple 100 años. Les iba a mandar un obsequio, una torta, unos sándwiches, pero en realidad me pareció mejor este saludo y este abrazo grande. Feliz día.